Tolerancia Cero, con Marta Gómez Casas.
Muy buenas tardes, abrimos la puerta una semana más en Tolerancia Cero. En nuestra recámara muchos temas que tratar, por ejemplo, cómo domar a un adolescente indomable, qué estrategias emplear para no desesperarnos, cómo solucionar los conflictos. Se lo vamos a preguntar al psicólogo Ángel Peralbo, pero también vamos a hacer la pregunta a la inversa, ¿qué es lo que más les molesta a los adolescentes de sus padres? Por último, esta semana, hombres de toda España se han concentrado contra la violencia machista y os lo vamos a contar. Saludos de Javier Polo en la realización, de David Lechón en el control de sonido, de Patricia Costa y de Marta Gómez Casas. ¡Ay, ay, ay! A veces los padres, la convivencia, las normas se convierten en una especie de disciplina carcelaria para nuestros adolescentes. En cuanto entran en prisión, comienza el interrogatorio. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Estudia, come, ordena la habitación, etcétera, etcétera, etcétera. Patricia Costa ha hablado con alguno de ellos esquivando esas rejas.
Todas a las celdas. Se acabó el tiempo del patio.
Con mucho gusto escucharé vuestras peticiones.
Nos gustaría que trataran mejor a nuestros familiares cuando vienen a visitarnos.
Eso. Y si tenemos una hora para verlos, que sea una hora y no 50 minutos.
El señor director estudiará todas vuestras peticiones.
Y que haya médico las 24 horas del día.
¿Cuántos días habéis tenido de decir me voy de casa, ojalá tuviese dinero para no volver nunca más aquí? Bueno, ¿lo habéis pensado muchas veces?
Muchísimas veces, un montón de veces.
O sea, nada más entrar en casa, ¿qué os dicen?
En plan, nada más llegar del colegio y eso, cámbiate, ponte a estudiar enseguida, no te dejan libertad para 5 minutos o media hora, aunque sea.
¿Dónde has estado y con quién has estado y qué has hecho?
Come y estudia.
Pues a mí, ¿qué tal y con quién he estado? ¿De dónde vienes? ¿Con quién has estado?
Que si voy a cenar en casa.
¿Que si vas a cenar en casa? Esa es la pregunta.
Sí, ya está.
¿18?
18.
¿17?
17.
16.
Yo tengo 15.
¿15?
18 años.
Yo tengo 19.
Yo 20.
¿Qué es lo que menos soportáis de vuestros padres?
Pues que estén todo el día en plan, deja el móvil, recoge. Cuando estoy, por ejemplo, viendo la tele, deja el móvil, que estamos aquí todos.
Que se repita mucho cuando dicen las cosas. Recoger la casa, la habitación, limpia esto, recoge la mesa.
Pues que estén muy pendientes de mí a la hora de salir. Cuando estoy con mis amigos ya me están preguntando que dónde estoy, con quién estoy y todo eso.
Sí, que son muy pesados con las preguntas de con quién estás, dónde vas. Siempre, todos los días igual y al final te cansas.
Que te pongan hora cuando sales de fiesta.
Pues yo de mi madre, sobre todo el que tenga que estar ordenando mi cuarto y entrando cuando estoy haciendo algo y molestando, sobre todo para pasar la aspiradora.
Yo de mi padre, que no me deje un solo momento de descanso, no pueda estar tranquilo en casa y tenga que estar siempre haciendo algo, ya sea estudiar o ir a trabajar o ir a correr, a hacer deporte, no me deja un momento tranquilo.
Las internas deben abandonar sus celdas y dirigirse a comedores. Repito.
¿Las mayores broncas que habéis tenido en casa, a raíz de qué han sido?
Pues que les conteste mal, es lo que más le molesta.
O responder mal a tu padre o a tu madre, se ha montado la mayor bronca en tu casa.
Sí, por ponerme chula y eso.
En mi caso, limpieza y estudios a veces, de que no estudio lo suficiente.
Yo que soy muy despistada.
Yo cuando discuto con mi hermano.
¿No los cambiarías?
Para nada. Para nada.
Hombre, a ver, cambiarles nunca les vas a cambiar, pero si pudieses perfeccionar, pues que no fuesen tan pesados a la hora de decirte las cosas, que con una vez la entiendes ya. Lo que pasa es que no lo haces, pero lo entiendes.
A lo mejor el carácter tan fuerte que tienen a la hora de regañarte o algo, porque a veces se ponen un poco intensos.
Yo les cambiaría eso, que se metieran menos en nuestras vidas, que ya somos mayorcitos y no sabemos cuidar nosotros también.
Yo cambiaría el que estén tan pendientes de mí, tan, sobre todo con los estudios, estudia, querría un poco más de libertad en los estudios.
Que me dejaran más libertad.
Que entendieran que tenemos una edad, pues que no vamos a estar todo el día metidas en casa haciendo lo que ellos quieran.
Igual que muchas veces nos ponemos en su lugar, que ellos también se pusiesen en el nuestro.
Se recuerda a las internas que el taller de costura se...
¿Cuándo tenéis pensado iros de casa?
Pues si se puede a los 18.
¿Si se puede a los 18?
Yo sí, en cuanto empiece la universidad. Muchas veces he pensado que me quería ir ya, pero a ver, es que ahora no tengo dinero para irme.
Bueno, que tengáis suerte.
Gracias.
El señor director estudiará todas vuestras peticiones.
Ya las he estudiado.
Pero si todavía no hemos terminado.
¡Shh! En Tolerancia Cero tenemos un invitado especial esta tarde. Se llama Ángel Peralbo, es psicólogo del Centro Álava Reyes y está especializado sobre todo en adolescencia. Y los problemas de este tipo, como los que acabamos de escuchar, le resultan muy familiares. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes.
Ah, que sí.
Desde luego. Y tienen razón unos y otros, ¿eh? Porque son cosas que se producen en realidad.
Ángel, tú tienes publicada una larga lista de libros sobre cómo lidiar precisamente con adolescentes. El adolescente indomable, educar sin ira, de niñas a malotas, etcétera, etcétera. Las consultas, vuestras consultas, cada vez están más llenas de padres que acuden porque sus hijos se han vuelto rebeldes, protestones y de alguna manera han perdido la brújula para educarles. ¿Qué es lo que les está pasando?
Pues lo cierto es que todo va muy deprisa, ¿eh? Los críos empiezan antes, esas conductas de riesgo se adelantan efectivamente en el tiempo, el proceso de madurez no, y los padres pues se desbordan porque al final, queramos que no, la adolescencia tan temida, tan hablada, tan de moda, dices al final cuando llega, pega fuerte, ¿no? Y más hoy. ¿Qué está ocurriendo? Yo creo que son muchas cosas. No, desde luego no hay una única causa que podamos decir, pero que por ejemplo nuestros hijos están creciditos y que empiezan muy, muy pronto con un proceso de sobreestimulación que muchas veces les viene grande, pues por ejemplo esa puede ser una de las razones. Que los padres están teniendo muchos más inconvenientes y dificultades que antaño para supervisar y para estar incluso al lado, porque dices esos críos tratan de zafarse y de empezar solos y de no querer ningún tipo de control también.
Hombre, lo que sí que vemos es que muchos progenitores están un poco desbordados, no entienden por qué sus hijos tienen comportamientos a veces extremos. ¿Qué estrategias podemos recomendarles para que no se desesperen?
Lo primero, no ser catastrofistas internamente. Yo entiendo que los padres, cada vez que realmente viene un problema, se apuran, se ponen en lo peor, pero así como siempre decimos, la adolescencia pasa, esos problemas lo mejor es empezar a tomárselos con cierta calma. Cierta calma que les permite incluso a ellos autocontrolarse, y los críos también perciben que esos problemas no son una cuestión tan dramática. Yo a los padres les digo, estar cerca, no hay que dejar de estar cerca, porque cuando nos alarmamos tremendamente, dices, acabamos enfadándonos, acabamos creando unos conflictos familiares por cuestiones muchas veces que son absolutamente normales y naturales, aunque nos aborden muy temprano, ¿no? Entonces, lo primero, calma, no dramatizar, y estar muy cerca para intentar no perdernos detalle de todo ese proceso que al final también va deteriorando los propios adolescentes, ¿eh?
¿Cuándo podemos considerar que un adolescente de verdad tiene un problema que requiere la consulta de un especialista?
La mayoría de las veces no, ¿eh? Sobre todo si observamos, si estamos cerca, como yo anticipaba, ¿no? Las alarmas suenan cuando realmente ese adolescente, dices, empieza a mostrar ciertos problemas asociados, pues consumos de ciertas sustancias, problemas con la alimentación, problemas de dejar realmente de estudiar, es decir, problemas que ya tienen unas consecuencias en el plano práctico, ¿no? En la medida en la que eso no ocurre, dices, posiblemente son manifestaciones propias de la edad, donde ellos están en un constante cambio, donde ellos se van encontrando problemas con sus parejas, problemas con sus amistades y problemas, como no, con la norma, ¿no? Que es una de las cuestiones que incluso más se ve, ¿no? Los problemas de conducta, los problemas de transgresión de la norma que más se ven en consulta.
Nuestra sociedad está cambiando muy rápidamente y esos cambios también se están traduciendo en las familias. ¿Necesitamos nuevas pautas educativas y nuevos roles para manejar esta sociedad del siglo XXI tan compleja?
Pues sí, lo cierto es que como no nos adaptemos, como no nos informemos, incluso tanto como ellos, ¿eh? Muchas veces los críos decimos que están sobreinformados, a veces los padres se han quedado un poquito atrás en ese sentido, ¿no? Y utilizando patrones educativos que efectivamente la realidad nos impone unos ciertos cambios por la adolescencia y por la propia sociedad, ¿no? Que está cambiando. Ejercer la autoridad, un tema tan del que hemos hablado tanto, ¿no? Y dices, pues cómo pretendamos ejercerla como antaño, lo llevamos claro. Claro, ¿verdad? Ahora hay que buscar esa forma de ejercerla porque el liderazgo sigue siendo algo necesario y que además no lo deben de ejercer los críos, ¿no? Sino los padres.
¿Qué es lo que más les preocupa a los padres? ¿Las conductas de riesgo que pueden tener sus hijos, que cuestionen su autoridad o las conductas violentas?
Un poco todo, porque lo primero que ven de manera temprana, por ejemplo, son conductas violentas. Antes, cuestiones que ocurrían a los 16, 17 años, a los 12, a los 13, ya se están presentando. Eso me produce un desbarajuste importante porque me pone en entredicho su autoridad. Dices, pierden realmente muchas veces los padres los papeles, son incapaces de recuperarlo. Y lo demás viene rodado. Es decir, cuando pasan unos añitos, a los 12, 13 años, no están preocupados por las conductas de riesgo, aunque las estadísticas nos dicen en que comienzan, 13 años es la edad, el comienzo de consumo de ciertas sustancias y botellones y demás, y dices, ves un poquito después cuando los padres empiezan realmente a ver que los hijos vienen con los ojos rojos, que los hijos empiezan a frecuentar botellones, y efectivamente eso preocupa enormemente.
¿Y qué hay que hacer cuando eso pasa?
Pues desde luego con el alcohol, alcohol cero. Es decir, si bien es cierto que decimos que los adolescentes tienen que aprender a autorregularse muchas veces, incluso pues probando ciertas cuestiones, 16, 17 años, el alcohol, dices, lo que no podemos es permitirlo con 12, 13 años. Digamos, no hay que ser absolutamente nada permisivos, ¿no? Si marcamos bien esos límites en la preadolescencia, la adolescencia será mucho más fácil, porque aunque el riesgo está, no lo vamos a poder evitar, es imposible aislar a nuestros adolescentes y que no salgan y que vean que sus amigos o que ciertos compañeros pueden consumir ciertas cuestiones, pero aprenderán por la vía del control previo y por la vía del autocontrol posterior. La información no funciona, eso estamos hartos de verlos, están sobreinformados, les hemos contado ya todos los riesgos de todas las cuestiones y los adolescentes eso lo saben más que bien.
En la sociedad más informada de nuestra historia, ¿falta comunicación entre padres e hijos?
Absolutamente, y de hecho una de las cuestiones clave es que por mucha información, por muchas redes sociales, por muchas habilidades que hayan desarrollado nuestros hijos para desenvolverse en las redes y demás, los procesos de comunicación no han aumentado ni han mejorado, todo lo contrario. Hablamos también a veces de un aislamiento de los críos, precisamente porque salen menos, porque hablan con mucha más gente, pero tienen mucho menos grado de complicidad, de intimidad. Si nos centramos en la comunicación padres-hijos, estamos como siempre, es decir, estamos con esas áreas deficitarias que incluso si cabe más, tienen más herramientas para aislarse y se les está permitiendo. Con lo cual dices, insisto, ya no hablamos de adolescencia, sino de preadolescencia, y te encuentras padres e hijos que prácticamente no se comunican. Es decir, se ven para comer, se ven para cenar, y dices, el resto del tiempo, dices, cada uno vive en su aislamiento, ¿no?
Un niño mal educado, intransigente e impaciente, ¿da como resultado un adolescente problemático?
Con una alta probabilidad, porque un crío que no se autocontrola, un crío que no tiene bien puestos esos límites y que los transgrede ya desde una edad bastante temprana, dices, al final realmente le va a costar mucho más encontrar ese límite. Por lo tanto, cuando llegue el momento en el que él tenga que enfrentarse a cuestiones y decir muchos noes, que hay que decir a muchas cuestiones ligadas precisamente a esas conductas de riesgo y otro tipo de cuestiones, ¿no? Y dices, no va a ser capaz, va a tener verdaderas dificultades.
Ángel, ¿qué responsabilidad tienen las emociones intensas de carácter negativo en la pérdida del afecto entre padres e hijos?
Muchísimo. De hecho, los padres que tienen esa visceralidad y esa, digamos, esas emociones a flor de piel, lo tienen más difícil, ¿no? Por suerte, dices, son cuestiones que se pueden reaprender, ¿no? Pero en principio lo tienen más difícil porque, lo que yo comentaba antes, ¿no? Muchas veces nos vemos problemas que no son tan graves y que con el tiempo, precisamente por esta forma, por este carácter, por estas respuestas emocionales, dices, se han convertido en verdaderos problemas familiares, donde no se hablan, donde los adolescentes están absolutamente perdidos y muy distanciados de sus padres y los padres están absolutamente fuera de control, ¿no? Muchísimas veces, insisto, no es tanto la problemática en sí como el haber perdido el autocontrol de uno mismo, el no ser capaz de estar afrontando los problemas de manera tranquila, de manera sensata, sin esos enfados y esos cabreos permanentes muchas veces. Es decir, muchas veces es un clima, dices, que se va contagiando y que al final es tremendo, ¿no? El verdadero problema al final acaba siendo eso, ¿no?
¿Qué palabras deberían los padres desechar de su vocabulario si tratan con adolescentes?
Hay que evitar las charlas. Y ahí incluimos todas las palabras. Es decir, tenemos tendencia a decirles a los adolescentes constantemente lo que tienen que hacer, ¿no? Hay que evitar repetir las cosas. Hay que, en todo caso, hacer frases cortas, ¿eh? Que es posiblemente es lo único que el adolescente realmente asume, ¿no? Esas primeras 3-4 palabras, a partir de ahí desconecta, ¿no?
Para que no te digan lo de papá, no me eches la charla.
Efectivamente. Pero muchas veces lo que sí se ha hecho es, efectivamente, ya no solo charlar, sino hablar constantemente con ellos, tratando de darles explicaciones que muchas veces les sobran las charlas, la insistencia y muchas veces también esas explicaciones. Y por último, dices, lo que sí que echan de menos es que se refuercen positivamente y se haga de alguna manera hincapié en las cosas que hacen bien, en las cosas que realmente funcionan, porque una de las grandes dificultades es que cuando hay un problema con un adolescente, lo normal es que se olviden todas aquellas cuestiones y áreas que están funcionando, que podrían funcionar. Es decir, se inunda un poco toda la relación con el adolescente como consecuencia de esa problemática en cuestión, sea la que sea, ¿no? Con lo cual, dices, eso sí sería muy importante evitarlo, ¿no? Es decir, no mezclar los asuntos, y si hay un problema, seguro que hay otras muchas cuestiones que no son problemáticas. Bueno, pues de esas son de las que realmente hay que hablar, ¿no? Una de las cuestiones que ocurre en las familias es que siempre se utiliza la comida, la cena, para hablar de los problemas. Eso es tremendo. Tendría que ser al contrario, ¿no? Los problemas se solucionan o se intentan solucionar, se habla lo justo, y el resto del tiempo habría que dedicarse a relacionarse, a sacar lo bueno de cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Eso no se hace generalmente, ¿eh? Cuando es una oportunidad.
Cuando los padres detectan que están perdiendo el control en sus hijos adolescentes, por ejemplo, si de repente les pillan en una mentira, se han falsificado las notas o han pegado a algún compañero en el instituto, ¿cómo pueden recuperar ese control perdido?
Bueno, los padres tienen que poner consecuencias a esos actos. Es decir, volvemos a lo de antes. ¿Qué no hacer? Desde luego, dices, hablar, insistir, explicar lo que el adolescente ya sabe sobra. Pero poner consecuencias coherentes, asociadas, sí, esa capacidad no la han perdido los padres, pero hay que ejercerla. Y es ingrata, ¿eh? Porque ya sabemos que el propio adolescente va a ofrecer resistencias a que sus padres a estas alturas les pongan una sanción, un castigo por cualquiera de estas cuestiones que acabas de comentar. Pero es absolutamente necesario. Si ellos viven sin consecuencias, dices, lo que es obvio es que no se van a autolimitar, ¿no? Y que no van a tener ninguna razón por la que dejar de hacer ciertas cuestiones. A veces lo que pensamos es, bueno, el adolescente tiene por sí mismo que darse cuenta de que ciertas cuestiones no se hacen, sí, sí, pero dices, ayuda de manera clara que el adolescente vea una consecuencia negativa a sus actos, ¿no? Y muchas veces no es así.
Ángel, pues te agradezco mucho que nos dejes esta brújula encima de la mesa para guiarnos en el mundo de la adolescencia y de los padres. Así que nada, muchísimas gracias por pasar por Tolerancia Cero.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
toleranciacero.rne@rtve.es.
Como cada año, este 21 de octubre, numerosos grupos, asociaciones por la igualdad y hombres a título individual salieron a la calle para manifestar su rechazo a la violencia machista a través de 25 ruedas convocadas en las principales ciudades españolas. Javier Covarrubias es portavoz de la asociación AIGE, Hombres por la Igualdad. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por séptimo año consecutivo habéis celebrado estas ruedas con la intención de decir stop a la violencia, bajo un lema: el silencio nos hace cómplices. ¿Qué es lo que habéis hecho en estas ruedas?
Pues en estas ruedas hemos hecho, como en los últimos 7 años ya, pues un acto público, simbólico y además muy sencillo, que lo hacemos siempre pues en plazas o en calles peatonales para que la gente nos vea, pero sobre todo que nos vean los hombres. Y lo que queremos es que se impliquen, es decir, que los hombres digan no a la violencia de género, a la violencia machista, porque simplemente con no reproducirla en casa, o pensamos que no la reproducimos porque existen los micromachismos, pero bueno, pero no la tenemos en nuestro entorno, es suficiente. No, nos tenemos que posicionar públicamente y decir basta ya de esta barbarie que se está produciendo cada día en miles de hogares de este país y de todo el mundo.
¿Cuáles son los peldaños que, en vuestra opinión, nos van conduciendo a una sociedad más igualitaria?
Les tenemos que decir a los hombres que la igualdad también es cosa de hombres, que la palabra género incluye a mujeres, pero también a hombres, mientras que pensemos que género solamente es cosa de mujeres y la violencia de género solamente es cosa de mujeres, pues no vamos a poder avanzar. Y lo que queremos es, pues eso, llegar a los hombres y decirles: hay otra forma de ser hombre, una forma no violenta. Nos tenemos que mirar hacia adentro. Una de las frases que tenemos desde el principio en AIGE es que todo hombre es una revolución interior pendiente. Canalizar esas emociones, esos sentimientos, porque la sociedad no nos ha dicho cómo tenemos que canalizarlos, y en ningún momento hacerlo con violencia ni control. Entonces, partimos desde la educación, pero interna del hombre. Es un mirar hacia adentro de los hombres.
¿Qué mensajes crees que hay que evitar socialmente y cuáles deberían potenciarse?
Bueno, pues los mensajes que se deben de evitar son pues todos los despectivos y machistas que podamos tener en la sociedad, ¿no? Y tenemos que dar mensajes positivos diciendo de que el hombre puede unirse al carro de la igualdad de las mujeres, y sobre todo lo que necesitamos son referentes. En toda actuación pública que se haga necesitamos referentes, referentes positivos, gente que visibilice que otra forma, en este caso de ser hombre, es posible.
La pregunta del millón, ¿cuánto nos queda por hacer en el camino de la igualdad?
Pues nos queda todavía, no te voy a engañar y no voy a engañar a la gente que nos está escuchando, nos queda todavía, pero yo creo que vamos avanzando. En el tema de la igualdad vamos avanzando poco a poco. Las mujeres lleváis desde el principio de la historia luchando por tener los mismos derechos que los hombres. Los hombres simplemente por nacer hombres ya lo tenemos conquistado, es una cosa que naces con esos derechos. Entonces tenemos que involucrar a los hombres. Es una cosa que va costando, pero que poco a poco vamos intentando conseguir ese peldaño. Pasa que algunas veces el escalón es muy alto, ¿no? Pero una vez que lo hemos superado, lo que tenemos que hacer es no retroceder, no bajar en la escalera, ¿no? Es algo complicado, a los hombres nos cuesta, porque claro, nos cuesta perder cierto poder, pero digo cierto poder entre comillas, porque el machismo también hace mucho daño a los hombres. Eso de llevar todo el tiempo la capa de Superman que tanto pesa, al final te agobia. Con lo cual, yo les digo a los hombres que se sumen al carro de la igualdad, porque les beneficia, ¿eh?
Javier, ¿qué te parece si invitamos a nuestros oyentes a colaborar con vosotros?
Pues desde nuestra asociación estaríamos encantados de que colaboren con nosotros, que se informen en nuestra página web, que es www.aig.org. Los grupos de hombres son muy importantes porque son esos pequeños grupos de reflexión, de deconstrucción masculina tradicional que la sociedad nos ha dicho cómo tenemos que ser. Entonces, cuando empecemos a propiciar cambios personales e internos, vamos a poder transmitirlos a nuestro entorno más cercano, la familia, el trabajo, la sociedad. Y yo siempre digo que si conseguimos cambiar un metro cuadrado de nuestro alrededor, vamos a tocar al de al lado y el de al lado va a tocar al de al lado. Y poco a poco, granito a granito, vamos haciendo una montaña y vamos construyendo una sociedad igualitaria, justa y sin violencia.
Pues venga, animaros a deconstruir lo aprendido, ¿verdad?
Eso es. Hay que deconstruirse para volverse a construir, o por lo menos empezar a mirarse para adentro, y esas cosas que nos chirría y que no sabemos identificar, compartirlo con otros hombres que estamos en la misma situación de perdidos, por así decirlo.
Javier Covarrubias, muchísimas gracias por pasar por Tolerancia Cero y buen trabajo. Un placer. Nos vamos con Fue el Fandango, con el dúo formado por Alejandro Costa y la cantante cordobesa Anita. Nos despedimos. Con su ritmo tajante cerramos este programa por hoy. Volvemos el próximo jueves, ya sabéis, a las 7:05 de la tarde. Que tengáis buena semana. Adiós.
There's nothing here. I'm looking for solutions to forget all my fears. There's nothing. There's nothing here. I'm always a dream, but I don't know where. There's nothing. There is nothing here. I'm looking for solutions to forget all my fears. I'm always searching. I'm always searching. And do I? Always searching. 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 Always.